Anoche vamos a hacer por amor a quienes. ¿Cuántos me permiten pasarme por 5 minutos, aunque sea profético, esta noche? Bueno, muchas gracias. Por amor a quienes no estuvieron anoche, vamos a hablar. Yo voy a hacer unas declaraciones sobre el tema de anoche, del día del juicio, y usted me dice: ¿falso o verdadero? El 90% de las personas van a ser juzgadas en el día del juicio final. ¿Por qué? Todos, nadie se escapará. Lo que piense la persona no importa. Dios llama a dar el pago. Y nosotros tenemos que antemano elegir el abogado que nos va a representar, porque el juicio nosotros no vamos a estar presentes. Es in absentia. Nosotros va a estar nuestro nombre y allí es el abogado que nos va a representar. ¿Y qué abogado tiene usted? Bueno, hay muchos abogados y yo puedo elegir el que a mí me parezca. ¿Falso o verdadero? ¿Cuántos abogados hay con credenciales para actuar en el juicio? Uno solo. ¿Quién es? Jesús. No hay otro intercesor, dice la Biblia. El único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso debemos tener cuidado cuando se ofrece. En el mundo muchas veces alguien se hace pasar por abogado y resulta que después no aparece en el día del juicio. Y se nos llevó la plata. Eso lo he escuchado muchas veces. Así que tenemos que tener cuidado. Este abogado es gratuitamente, hoy se ofrece, pero si yo lo rechazo, mañana será mi juez. Y ese es Jesús, el que será el juez ejecutivo. Muy bien, los ángeles van a ser testigos de nuestras acciones. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Los ángeles van a ser testigos de nuestras acciones. El juez ejecutivo es el Padre. Falso. Él declina el derecho de juzgar y le da el juicio ¿a quién? Al Hijo. Queda como garantía de justicia y equidad como presidente del tribunal, pero da el juicio al Hijo, el Señor Jesús. ¿Quién es el acusador mío? Satanás. ¿Y tuyo? También. ¿Y qué quiere decir Satanás? Engañador. Porque nos tienta primero y después que hemos pecado nos denuncia como su propiedad y tiene razón. Lo que no dice el diablo, que Cristo pagó por nuestros pecados, de aquellos que han de ser salvos, para que puedan entrar inmerecidamente en el reino de los cielos, porque nadie tiene por derecho, no puede ganarse el cielo, porque ya fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegue el final del juicio, en el juicio cada persona va a hacer qué cosa o qué cosa. Cuando viene el veredicto, ¿qué veredicto hay? ¿Culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? ¿Culpable o inocente? Y después del juicio, ¿qué viene? La sentencia. Y las dos sentencias son eternas. ¿Cuál? ¿Vida eterna o muerte eterna? ¿De quién depende cuál sea mi sentencia? De nosotros decidimos. Dios nos va a dar lo que hemos elegido. Si yo le he dado la espalda a Jesús, quiere decir que le he dado el frente a Satanás y tendré que ir con él hasta el fuego final. Si yo le he dado el frente a Jesús, le doy la espalda a Satanás. Y me quedo con Jesús. Y Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El que tiene al Hijo tiene garantizada la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y el único que tiene vida eterna es Cristo Jesús. Por eso es el único que puede darnos. Muy bien, hoy lo felicito. Yo dije que esta reunión era para valientes y parece que hay muchos valientes aquí. Los mayores problemas del hogar y su solución. Vamos a hablar claramente acerca de estos problemas. El hogar es lo más sagrado que tenemos para nosotros, es la familia, no es la iglesia. Porque Cristo no dijo: aquí yo estoy con ustedes los fines de semana, sino que aquí yo estoy con ustedes ¿cuándo? Todos los días. Y si Cristo no está conmigo en mi casa, ¿estará conmigo en la iglesia? No, tampoco estará conmigo en la iglesia, aunque yo esté aquí. Porque Él quiere estar con nosotros en la casa donde pasamos la mayor parte del tiempo, donde lo necesitamos para que nos enseñe a amar, a servir y a perdonar. Y la familia es un círculo privado donde los terceros están de más. Los padres tenemos que entender que los que se casan tienen que aprender a ser esposo y esposa, y los padres de los que se casan tenemos que aprender a ser suegros y suegras. Listo para dar un consejo cuando lo piden, pero no ir a mandar a la casa de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque en esa casa mandan ellos y los terceros están de más. ¿Usted ha visto cuando hay una pelea de boxeo? A veces he visto por ahí, hay un referee. Y cuando va a comenzar el pleito, ¿qué dice el referee? Terceros afuera, porque el pleito va a ser entre dos. Y así también los problemas tenés entre dos y resolverlos entre los dos. Si los dos buscan consejo, hay que dárselo, pero no ir a pretender que ellos sigan. Ellos son los dueños de casa y nosotros somos visitantes cuando llegamos a la casa. Es el lugar más atractivo para la familia, porque debe brindar seguridad afectiva, la seguridad de que amamos y de que somos amados. Si el hogar no brinda esa seguridad, es la razón por la cual 1,500,000 de niños abandonan los hogares en este país solamente cada año. 1,500,000, mucha gente, jóvenes, niños. ¿Por qué? Porque los padres están tan ocupados que no tienen tiempo para sus hijos. Y si usted está tan ocupado que no tiene tiempo para sus hijos, a lo mejor es preferible que deje un trabajo antes de dejar los hijos. Los hijos deben crecer con la seguridad afectiva, la seguridad que son amados, que son amados. El hogar debe brindar la seguridad de que amamos y de que somos amados. Esa es la seguridad. Un santuario edificado sobre las enseñanzas de Cristo, porque Dios dice así: si Jehová no edifica la familia o la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pero a su amado dará Dios el sueño. Porque Jesús quiere estar con nosotros todos los días para aconsejarnos. Está a la mano para pedirle el consejo. Dios nos ha dado ese medio maravilloso por el cual comunicamos con Dios, que se llama la oración, que no necesito aprenderla de memoria, sino con mis propias palabras decirle a Dios lo que siento y cuál es mi necesidad. Y Él ha dicho que todo lo que pedimos con fe, creyendo, lo recibiremos. Un pequeño cielo en la tierra donde hay que aprender las tres cosas que vamos a seguir haciendo en el hogar del cielo por toda la eternidad. ¿Qué tres cosas vamos a seguir haciendo en el hogar del cielo por toda la eternidad? ¿Sirviendo? ¿Qué en su casa? ¿A usted le gusta servir o que lo sirvan? Si le gusta solamente que lo sirvan, no es candidato para el reino de los cielos. Porque tenemos que aprender, somos discípulos de aquel que dijo: yo no vine para que me sirvan, sino a qué, a servir. Si usted no está dispuesto a servir, que de vez en cuando sea usted el que sirva la comida, que lava los platos, que limpie la olla, no se le van a quedar los pantalones por eso. Ah, pero me van a decir mandilón. ¿Y qué me importa lo que diga la gente? Si mi felicidad no depende cómo yo me lleve con la gente de afuera, sino cómo me lleve con los que viven bajo del mismo techo conmigo. Esa es la relación que debo cuidar, porque ahí está la incubadora de nuestra felicidad o de nuestra desgracia, depende cómo vivimos. Tengo que servir, amar y adorar a Dios. Y adorar a Dios no como a mí me parece, sino como Dios dice, porque para eso Dios nos dio un manual. ¿Cuál es el manual que Dios nos dio para que aprendamos a servirle? La Santa Biblia, la Palabra de Dios, que esa nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos de hacer. Dios no va a rebajar las normas para que se salven los que no quisieron obedecer. Pero no, la salvación no será por la obediencia, sino por regalo de Dios. Porque ¿cuántos de aquí creen que han obedecido perfectamente a Dios? Nadie. El único fue Jesús. Y esa justicia que Él ganó por su obediencia perfecta, Él la acredita a todos aquellos que lo aman y que anotaron su nombre en el libro de la vida. ¿Cómo anotamos nuestro nombre en el libro de la vida? Por medio del bautismo. En el bautismo suceden tres cosas: nuestros pecados confesados y abandonados quedan sepultados en las aguas del bautismo, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida, porque en el libro de Apocalipsis dice que si cuando Cristo viene, nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, vamos a ser lanzados, ¿dónde dice? Al lago de fuego. Hay que anotarse, que yo quiero ser salvo y tengo que decírselo a Jesús de aquí de la tierra. Yo quiero que anotes mi nombre, y cuando yo hago la decisión de bautizarme, mi nombre es anotado en el libro de la vida. Y después la tercera cosa que sucede: algunos dicen, yo no me quiero bautizar porque a lo mejor peco después de bautismo. ¿Hay alguno de los bautizados aquí que no pecó nunca? Vamos a seguir pecando. Pero hay una diferencia con el que se bautiza, porque el que se bautiza, y como Dios no va a juzgar por nuestras intenciones, el que se bautiza por lo menos le dice a Dios con el acto de bautismo: Señor, mi deseo es no pecar. Pero el que no se bautiza para guardarse el derecho para pecar. Ahora, yo pongo un ejemplo a veces para los que a veces piensan así. Si yo me bautizo y robo, ¿peco? ¿Sí o no? Contésteme rápido porque el tiempo se nos va. Sí. ¿Y si yo no me bautizo y robo, peco? Sí. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Algunos que no me bautizo porque a lo mejor hago algo malo. La diferencia no está en eso. La diferencia está en la disposición, que cuando nos bautizamos le decimos a Jesús: mi blanco y mi propósito es no pecar. Pero gracias a Dios por la segunda parte de ese versículo. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, bueno, con el Padre, ¿a quién? a Jesucristo el justo. Tenemos que aprender a servir, amar y adorar y anotar nuestro nombre. Por eso el sábado vamos a tener un bautismo. Y algunas personas han decidido anotar su nombre en el libro de la vida, porque algunos piensan que Dios es un recogedor de viejos. Tengo que darle la juventud al diablo y la vejez a Dios. La Biblia no dice eso, dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque la juventud es que planeamos nuestra vida futura, en la juventud. Y necesitamos a Dios que nos guíe, porque por naturaleza nosotros estamos inclinados al mal, porque nacemos con la herencia de pecado por ser hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de pecadores. Pero necesitamos que Dios cambie nuestra naturaleza. Dios nos da la naturaleza de Cristo y con el Espíritu Santo de nuestro lado podemos ser más que vencedores, dice las Sagradas Escrituras. Todo esfuerzo para la felicidad de la familia es un esfuerzo de toda la familia, porque en un hogar o somos felices todos o qué, o ninguno. No puede haber la mitad feliz y la mitad infeliz. Los hijos deben entender eso, que deben contribuir a la felicidad de la familia, van a contribuir a la felicidad de la familia o a la infelicidad de la familia. Y no se olviden los jóvenes que lo que se siembra se cosecha. Lo que se fía en los jóvenes, que se siembra, se cosecha. Análisis, vamos a ver los problemas que tenemos aquí, el círculo sagrado que se llama hogar. Y vamos a analizar algunos de los problemas que pasan hoy en el mundo. En primer lugar, una palabra medio larga, a ver qué quiere decir. Politeísmo. ¿Qué quiere decir politeísmo? ¿Muchos qué? Muchos dioses. ¿Qué es un dios? Todo aquello que ocupa mi primer lugar en mis intereses, a lo que yo le dedico tiempo, en lo que pienso, ese es mi Dios. Algunos dicen, yo creo en Dios, pero nunca se acuerdan de Él. Pero sí se acuerdan de que le gusta hacer dinero, que le gusta el vicio, que le gusta aquello y lo otro. Ese es su Dios, de lo que usted piensa y actúa y se propone agradar cada día de la vida. Por eso, una vez leí una encuesta no científica, niños de 8 o 9 años, les dije esa definición de Dios, que es lo que más importa, de lo que más habla el papá, de lo que más habla la mamá, de eso. Y me contestaron inocentemente muchas cosas. No dijo, el Dios de mi papá creo que es el trabajo. Porque cuando nos levantamos ya no está, y cuando vamos a acostar no ha llegado. Porque dice siempre que tiene que trabajar. Y a veces me lo han dicho con toda sinceridad. Yo trabajo como un burro porque a mi familia no quiero que le falte nada. Con toda sinceridad. Pero le falta el amor del padre, le falta el tiempo del padre, le falta el compromiso. Le digo que cuando yo comencé a trabajar, me pueden acusar de muchos errores que cometí como pastor. Pero de una cosa no me podrán acusar, porque yo creía que mi primer trabajo era atender la iglesia. Pasé 10 años sin tomarme vacaciones para atender la iglesia. Porque fuimos formados por profesores, que los voy a criticar, total ya se han muerto, que dice que la iglesia era lo más importante que uno tenía como pastor, y este era el orden de prioridad. Dios, la iglesia y después la familia. Estaban equivocados, señores. Total, no oye. Estaban equivocados, señores. Es primero Dios, después la familia y después la iglesia. Porque cuidan la viña ajena y la que era mía descuidé, dice en el libro de Cantares. Yo reconozco que, y gracias que nuestras hijas todas están en la iglesia, porque tuvieron una buena madre que le dedicó tiempo, porque yo siempre andaba trabajando. Y pensé que estaba haciendo bien, hasta que me puse a estudiar estos temas de la familia y me di cuenta que yo era candil de la calle y oscuridad de la casa. Y he querido cambiar, pero hay un refrán que dice, burro viejo no agarra trote. Así que me he acostado, le había prometido a mi señora que después de jubilado iba a estar más con ella en la casa, y estoy menos. Pero ahora me ha amenazado, voy a tener que tomar seriamente la amenaza, que si no me quedo quieto a los 99 años, a los 100 se divorcia. Así que voy a tener que ir parando. Así que tenemos nosotros que eso. Ese es el Dios. El Dios de otro es el Dios de mi papá, el dinero, porque siempre está hablando de dinero, que cuando le pedimos un peso para la escuela dice que no tiene, pero siempre está hablando de dinero. Otro dijo, el Dios de mi papá es la cerveza, porque cuando viene el trabajo pasa derecho al refrigerador y si no encuentra cerveza fría, alguien tiene que salir como cohete a buscársela para que se calme, porque se enoja con Diego Raimundo y medio mundo. Así que tenemos que eso. Otro dijo, el Dios de mi papá es el deporte, porque cuando no tiene plata para el estadio está frente a la televisión. Y a veces hay un hombre con un palo que le pega la pelota y cuando lo interrumpimos, papá, yo no entiendo este programa de la escuela, sal de aquí muchacho, vete con tu mamá, que yo estoy aquí está por pegar un palo a la pelota. Y dice, hombre, es que el niño no entiende las cosas importantes de la vida. O está por patear un penal. ¡Ey, salí de aquí que quiero ver a ver cómo patea el penal! ¿Eh? Nuestros hijos están en lo más valioso que tenemos. Y hay dos razones por las cuales debemos preocuparnos por la educación de nuestros hijos. Una, porque la conducta de ellos cuando sean grandes van a regular nuestra felicidad. Verlos con problemas será nuestro problema, no importa la edad de los hijos. Y la segunda razón es porque en el día de juicio, dice ahí en Isaías, en Jeremías, que Dios va a preguntar a cada padre y a cada madre, ¿dónde están los hijos que te di? Son préstamos de Dios que los va a reclamar en el día del juicio. Si yo les he dado el ejemplo que debo darle y le he dado el consejo que debo darle y los hijos han sido desobedientes, el padre no pagará por el hijo ni el hijo por el padre. Dios va a juzgar a cada uno independientemente. Y así cada uno de esas personas, y todos decían que creen en Dios o que van a una iglesia, pero Dios no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Y por eso muchos son cristianos politeístas, que tiene a Dios como uno de los dioses que tiene, pero el tiempo principal se lo dedican al trabajo, al deporte, al vicio, a los amigos, y deja a la familia de lado. La familia es lo más importante, y ojalá que de toda esta semana que hemos estado, usted pueda poner la familia en el lugar que le corresponde. Es lo más importante que tenemos en este mundo, porque allí está la incubadora de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. La segunda cosa que nos ha enseñado, la Biblia dice que el único que merece alabanza y adoración, ¿quién es? El Creador del cielo y de la tierra. Pero en la creencia popular nos han enseñado que una imagen es tan poderosa como Dios, y a veces más. Mañana, en lo que confiesan esos sacerdotes y monjas, se van a dar cuenta cómo hay gente sincera que cree que está agradando a Dios cuando le está rindiendo culto a una figura que la Biblia dice que tiene ojo pero no ven, oído pero no oyen, boca pero no habla, pie pero no camina, que es hechura de hombre. Así dice la Biblia, claramente. El único que merece adoración es el Creador y el Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, y nuestro Padre Celestial. La tercera problema del hogar, ¿por qué hay hijos incrédulos a veces? Porque no se respeta el nombre de Dios. Si el hijo oye al padre o a la madre contando un cuento, que no sé de qué color son aquí en este lugar, si verdes o colorados, donde incluimos el nombre de la Santa Virgen María, de los apóstoles, de Dios o de Jesús, para reírnos entre los amigos, ¿va el niño a tener respeto por el nombre de Dios si el padre no lo tiene o la madre? No, porque acuérdese que el niño hasta los 7 años de edad, ¿quién es la mujer más sabia del mundo y el hombre más sabio del mundo? Sus padres. Hasta que empiezan a ir a la escuela y reparten la admiración con el maestro y todas las demás cosas. Así que tenemos que aprender que si nuestros hijos van a respetar el nombre de Dios, tenemos que respetarlo nosotros. El cuarto problema que hay en los hogares, la falta de tiempo para la familia. La falta de tiempo para la familia. Estamos tan ocupados que no tenemos, y esa es la razón por la cual 1,500,000 de niños abandonan los hogares aquí. El otro día había un periodista en un canal de entrevista de americano de Dallas, estaba el periodista entrevistando a un pandillero de 14 años de edad. Y le estaba explicando, sabía todo, sabes que los pandilleros mueren joven, saben que se contagian de sida, saben que agarran la droga, todo lo sabía. Y le dijo, y si sabes todas estas cosas, ¿por qué estás en la pandilla? Porque en la pandilla nos amamos hasta la muerte, y mi padre y mi madre están tan ocupados que nunca han tenido tiempo para darme un abrazo y decirme que me quieren. Los niños van a las drogas y la pandilla, y aún los adultos, es porque están vacíos interiormente. Y ese vacío interno solamente lo puede llenar Jesús. Y por eso dice, si Jehová no edifica la casa, la familia, en vano estás buscando la felicidad, porque no la vas a encontrar. Porque la felicidad es un regalo de Dios a aquellos que lo aceptan y creen que Él es nuestro Dios y Salvador. Tenemos que dedicarle tiempo a la familia. No sé si les conté la historia de aquel niño que el padre se iba de esos que van a la mañana y vuelven a la noche y no hay tiempo para los hijos. Había dado la orden que todos se acostaran a las 9 de la noche, y es una buena orden. Los hijos tienen que acostarse temprano, no tienen que quedarse a mirar televisión ni nada, porque tienen que dormir para poder estar atentos en la escuela. Si no, ahí están cabeceando y durmiéndose como hacen algunos aquí en la iglesia. Así que tenemos que tener... ¿Qué pasó? ¿Despertó alguno? Bueno. Entonces, el muchacho quedó esperándolo al papá. Y le dijo, no te dije que tenías que irte a la cama temprano, ¿qué estás haciendo aquí? Uy, papá, yo quería saludarte porque tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tienes? ¿Cuánto ganas? Él dijo, 10 pesos. Ah, ¿me estás por pedir plata? No, solamente una curiosidad. ¿Cuánto ganas? 10 pesos. 10 pesos por hora, dijo. No, tanto. Muy bien. Se fue el niño. Y pasaron como un mes. Era un niño que hacía mandados a veces a los vecinos, cortaba yardas, juntaba hojas y le daban propina. Y una vez, como a los 2 meses, otra vez entra y el niño despierto. Otra vez despierto y regañó a la mamá. ¿Por qué no? Es que él dice que tiene que hablar contigo. No me quiso decir. ¿Y cuál es? ¿Qué tiene que hablar? A ver, ¿qué tienes que hablar? Papá, ahora sí necesito $2. Para eso me pedí, ¿qué vas a comprar con los $2? Algo muy importante. Si no me dices, no te voy a dar. Papá, dámelo que después te lo voy a decir ahora mismo. Le dio $2. Papá, yo ahorré y tengo 8. Con estos 2 que me diste, ahora tengo 10. ¿Por qué no me vendes una hora de tu tiempo para jugar conmigo? Yo te la voy a pagar, porque aquí tengo 10 pesos. ¿No es triste eso que el niño que tiene derecho al tiempo de su padre le quería comprar a su padre una hora pagándole para que juegue con él? Cuando los niños son pequeños están ansiosos de jugar con los padres. Y cuando son teenagers, entonces sí, y empiezan a andar con problemas. Entonces sí, a ver, que queremos hablar con el muchacho. Pero como lo que se siembra se cosecha, cuando ellos querían hablar conmigo, yo no tuve tiempo para hablar con ellos. Ahora soy yo el que quiero hablar con ellos y ellos no tienen tiempo para hablar conmigo. En la vida se cosecha lo que se siembra tarde o temprano. Así que los hijos, qué bendición más grande. Qué bendición más grande. Pero también pueden ser el dolor de cabeza más grande. Uno nunca sabe lo que uno cría. Por eso tenemos que aprender a cuidar nuestros hijos. Hacernos amigos de ellos. Y quiero decirle a los hijos aquí presentes que a veces después yo tuve un sentimiento de culpabilidad cuando fui. Yo estaba en Centroamérica, me avisaron que mi madre se estaba muriendo en Argentina. Fui con un avión allí, llegué todavía con tiempo. Me encargaron la triste tarea de avisarle a mi madre que se iba a morir. Ella ya sabía, no le tenía miedo a la muerte, tenía la confianza puesta en Jesús. Pero después que estuve hablando un poco con ella, me dijo algo que me partió el corazón hasta el día de hoy. Le pedí perdón a ella y le pedí perdón a Dios, y sé que Dios me ha perdonado, pero lo cuento para ejemplo de los demás. Yo era, soy y seguiré siendo muy haragán para escribir. Pero le hablaba por teléfono a mi madre, siempre la trajimos aquí, vino a visitarnos 2 o 3 veces desde Argentina, pero pocas veces le escribía, pero siempre le llamaba, estábamos atentos, nunca le faltó nada acá, hicimos toda nuestra parte y éramos varios hijos aquí, así que ella no pasó ninguna necesidad. Pero en ese momento, antes de morirse, me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo, Víctor, ¿cómo me alegraban tus cartas? Yo sentí un remordimiento tan grande. ¿Podría yo justificarme ante Dios que no tenía 15 minutos para escribirle a mi madre? No, era mi haraganería. Ahora quisiera escribirle, pero ya no puede recibir cartas. Por eso todo lo que usted pueda hacer por sus padres que viven, hágalo mientras viven los hijos, mientras viven los padres. No espere para hacerle un monumento en el cementerio para calmar su conciencia. Haga por ellos lo que puede hacer ahora. Ahora, para que usted tenga, el otro día me tocó, lamentablemente me invitaron para el funeral, pero no pude ir a una familia que bautizó hace como 40 años aquí en Visalia, en California. Aquí estamos en California. Siempre le hablaba por teléfono para saludarlo. Murió la señora que siempre cuando pasaba, tenía una campaña por ahí cerca, siempre la iba a visitar. Hoy fuimos a visitar al hermano Calderón, que fue un instructor bíblico extraordinario que nos ayudó cuando estábamos en Temple City. Y entonces a Petra, la niña más chica, dejó de trabajar y todo. Y los muchachos, cuando yo empecé a estudiar con ellos, a veces no podía estudiar porque estaban borrachos, tirados por el suelo. Pero el Evangelio hace maravillas después. Ahora esa familia, gracias al Evangelio, salieron del vicio. Todos tienen su profesión, todos trabajan, todos están unidos. Se reunieron todos y decidieron, entre todos los otros, que eran 7 hijos, juntaron todos los meses, le daban a Petra, que no trabajaba, para cuidar a la madre. Y ella me llamó llorando. Le digo, Petra, si alguien puede decir que se dedicó a vivir y a cuidar a su madre, eres tú. No tengas sentimiento de culpabilidad, porque hiciste mucho más de lo que muchos hubieran hecho, hubieran podido hacer y no hicieron. Así que estate tranquila. Eso la calmó y dijo, bueno. Y realmente ella estaba 24 horas al servicio de la madre. No la quisieron poner en ningún lugar porque los hermanos le pagaban a ella para vivir, para que quedaran allí. Hermanos, haga todo lo que puede hacer, hágalo mientras sus padres viven. Falta de respeto por la vida humana, hasta le hemos hecho un corrido. La vida no vale nada. Pero la vida es un don de Dios. Nadie tiene derecho a quitar lo que no puede dar. No solamente a quitar, sino a arruinar. Por ejemplo, un cigarrillo fumado, y yo era fumador de 40 cuando era joven, quema 12 minutos de la vida. Y le decía a alguien hace un tiempo atrás que le costaba ser cristiano por el maldito vicio del tabaco, le decía, ¿te parece que tú estás haciendo una buena elección? ¿Cambiar el reino de los cielos por un cáncer? Algunos cambian el reino de los cielos por un cáncer. Hermanos, cuando Dios nos dice que no a alguna cosa, no es para quitarnos el placer, es para evitarnos un dolor o un sufrimiento. Porque los vicios son todos primos hermanos por parte de padre y madre. Cuando usted tiene un vicio, al rato lo rodea toda la familia. Tenemos que dedicar a Dios. Yo le digo a veces a la gente, si lo de la vida eterna fuera un cuento, y no es un cuento porque salió de los labios del Señor Jesús, que Pedro dijo que jamás fue hallado engaño en su boca, pero si aunque lo de la vida eterna sea un cuento, vale la pena ser cristiano para vivir mejor en este mundo. Uno vive con paz, no tiene pleitos con nadie, cuida su salud, cuida su familia, ya tiene una recompensa. Aunque lo de la vida eterna sea un cuento, pero si la vida eterna fuera un cuento, entonces toda la Biblia es una mentira. Y Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Así como prometió venir la primera vez y pasaron 4000 años hasta que llegó, así también no sabemos cuánto va a pasar ahora, pero sí, las señales están todas cumpliéndose al pie de la letra y es hora de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Dediquemos la vida, cuidemos la salud, aprendamos a cuidar la salud con lo que comemos, con lo que bebemos. Una Coca-Cola tiene 10 cucharadas de azúcar si no es de dieta. Y el azúcar, todas las cosas blancas son un veneno. La harina es casi un veneno, la harina blanca. El azúcar y la sal. Tenemos que cuidarlo de esas tres cosas. Porque esas tres cosas son dañinas. Las sodas descalcifican. Si usted compra $4 un galón de leche para darle a sus hijos y le da 2 o 3 sodas, las sodas le llevan el 40% del calcio que debiera ir a los huesos, se va por la vía urinaria porque las sodas descalcifican a nuestros hijos. Enséñeles a tomar agua, que es lo que necesitamos. Es la bebida que Dios hizo y el hombre no puede hacer algo mejor de lo que Dios hizo. Dios hizo el agua para beber y debemos, pero no tengo tiempo para hablar de salud. Y cuando vaya al marque, camine por el pasillo de afuera. Entre poco por entre los pasillos del centro porque es toda comida preparada que tiene benzoato de sodio que es cancerígeno como preservativo y afuera están las frutas frescas, las verduras, las carnes, la leche, los quesos están allá en el último. Y vaya otra cosa, cuando vaya al marque, coma antes de irse, no vaya con hambre porque se le van a empujar los chitos y los chips y los dip y lo que no es dip, se vaya. Ni lleve los niños. Déjelo en la casa porque ahí va a tener que pelear con alguno que se le antoja una cosa que usted sabe que no es. Así que debemos llevar una lista y atenernos a la lista de paso. Ese es un consejito. La otra, la inmoralidad. En esta hora y media que estamos aquí por estadísticas del Departamento de Salud, 5000 personas van a contraer una enfermedad venérea en esta hora y media que nosotros estamos aquí. 5000 viejos, jóvenes, adultos y hasta niños. Tenemos que aprender a enseñar moral a nuestros hijos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Acuérdense que el verbo amar se conjuga con el verbo dar en el versículo más importante de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que dio a su hijo. Muchacha, cuando alguien le venga a conjugar el verbo amar con el verbo pedir, dele una patada y despáchelo. Porque el verbo amar se conjuga con el verbo dar, no con el verbo pedir. Así que tenemos que tener y entender el mensaje, ¿verdad? Tenemos que tener. Yo estaba una vez en San Francisco en la época de los hippies. Andaba con un pastor que andábamos dando la vuelta ahí, teníamos un día libre. Y él tenía que hablar con una familia que no eran hispanos. Así que fuimos allí, eran como las 3 de la tarde, de repente una muchachita entró y dijo, ¡Hi, mom! Y pasó para allá, yo no tenía nada que hacer porque no me interesaba lo que estaban hablando, ni entendía tampoco porque era inglés. Así que miro para afuera, un carro convertible, tres muchachos de unos 16, 17 años y dos chicas como de 15, 16, y ella que entró allí. Así que entró allí y como yo no tenía nada que hacer, me puse a mirar qué hacía y el ruido, fue a la cocina, sacó botes y de comida, y echó muchísimo y otras cosas y de repente salió con un big bag y una almohada y la comida. Y dijo, hey mamá, el lunes no había clase. I see you Monday, mam. Te veo el lunes, mamá. Yo me quedé escandalizado y ella me miró la cara, que la tengo medio difícil, la habré puesto peor, porque quedé escandalizado con la indiferencia de ella. Y entonces ella reaccionó, dijo, just a minute. Y se fue allá y la alcanzó. Y yo levanté mis antenitas de vinilo, porque tengo buen oído, cuídense lo que hablan. Y oí que le dijo, don't forget to take the pills. No te olvides de tomar las píldoras. En otras palabras, no me importa lo que hagas con tal que no me vengas embarazada. La preocupación que no vengan embarazo. Una vez yo estaba dando una campaña en Chicago y una calle frente a una escuela estaba cortada por cientos o miles de padres que estaban protestando contra el distrito escolar, porque a raíz de un recorte de presupuesto ya no estaban regalando condones en la escuela. Estaban protestando a la escuela que por qué no seguían regalando para proteger a sus hijas que no le vengan embarazadas. Los hijos tienen que aprender en la casa, tienen que aprender en la iglesia, tienen que aprender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la mejor experiencia sexual es la que se aprenden juntos después de casados y no uno por acá y otro por allá. Tenemos que tener cuidado, la inmoralidad está arruinando muchos hogares hoy en día. El robo, cada 17 segundos alguien se lleva un carro aquí, ojalá que esté el suyo allí cuando salga. Yo no traje, por suerte, el mío no lo pueden robar. Así que tenemos, hay robos de todas las cosas, ustedes reciben el correo dos o tres veces por semana, un parte, si usted vio a estas personas, desaparecieron, no se sabe, se roban niños, se roban adultos, se roban jóvenes, se roban carros, se roba plata, se roba cualquier cosa. No se respeta lo ajeno. ¿Y en qué consistió el primer pecado? En no respetar lo ajeno. Dios se había reservado un solo árbol. Y el diablo dijo que ese era el mejor. Y el diablo siempre nos hace creer que el potrero del vecino está más verde que el nuestro. Tenemos que tener cuidado con eso porque lo mismo le dice al vecino. Así que el robo, la antesala del robo, el robo. Tenemos que aprender a respetar lo ajeno. Lo que está dentro de ese círculo sagrado que se llama hogar tiene dueño, desde la esposa, los hijos, el carro, las herramientas y todo lo que tenemos allí. Tenemos que aprender a respetar lo ajeno. Y lo que Dios tiene algunas cosas que nos dejó para ver si para probar nuestra honradez. Él reclama algunas cosas que son suyas. Él reclama el día sábado que es suyo. No lo tome para usted porque usted está robando, apoderándose de algo que Dios se reservó para él, me dio 6 días para mí y se reservó uno, dice las Sagradas Escrituras. El cuarto, no sé si conocen esta palabra aquí, chisme. Ah, parece que sí, yo pensé que tendría que explicar qué era lo que significaba. Chisme es un falso testimonio. Eso es un chisme, un falso testimonio, pero algunas personas dicen, no, cuando yo hablo algo, hablo lo que he visto. Yo le voy a poner un ejemplo que lo que usted ha visto puede convertirse en un falso testimonio. Supongamos yo estoy aquí, el pastor Enoch aquí, todo esto es de él, y yo veo este aparatito, él me está mostrando la iglesia y a mí me gusta mucho, me tienta mucho lo ajeno. Y pasé por aquí, vi este aparatito allí, y entonces ya me busco la manera a ver cómo lo distraigo a este. Bueno, entonces estamos aquí mirando, le digo, ¿y aquello que está allá qué? Él se da vuelta para allá y yo agarro este de Cayetano, me lo echo a la bolsa. Después le digo, bueno, me voy porque es tarde. Y me voy y miro y esto, ¿y para qué será esto? Yo no tengo computadora, no sé nada de esto, ¿qué será esto? Yo no sé qué hacer con esto. Y entonces me siento medio mal, porque a lo mejor es importante para él. Y le llamo aquí y él todavía está aquí. Le digo, ¿por qué está allí, pastor? ¿Qué pasa? Es que se me perdió el control de la computadora, me pareció que lo había dejado aquí y como está lejos y por teléfono no me puede pegar, yo le digo, mire, ¿te acuerdas cuando te hice mirar para allá? Me lo eché a la bolsa. Ora por mí porque a mí me gusta mucho lo ajeno. Ayúdame a ganar la victoria. Y usted vio cuando me lo eché aquí en la bolsa. 2 semanas después pasa usted por su casa, yo por su casa y usted está con su vecino. Y ella dice, oh, don Víctor, pero cuando voy un poco más allá, dice, cuídese de este chorro porque yo lo vi cuando se echó una cosa. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí o es cierto? ¿Sí es cierto o no es cierto? Bueno, ahora les voy a probar que a lo mejor puede ser un chisme. Porque yo esa noche me arrepentí y se lo devolví. Y usted no vio cuando me arrepentí y se lo devolví. Y ahora usted conjuga el verbo en tiempo presente. Este es. ¿Cómo debiera decir? Era. Porque debemos que creer lo que predicamos, que los que están en Cristo nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que debemos cuidarnos. Siempre cuando decimos la cosa negativa de alguien, debemos usar el verbo en tiempo pasado, porque a lo mejor ayer él cambió. Algunos son creacionistas, creen que la creación fue hecha en un instante, Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. Pero son evolucionistas en el tema espiritual. No, ese era, no puede ser que haya cambiado tan pronto. ¿A Dios no lo puede cambiar en un instante? ¿Eh? ¿O sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué vamos a dudar del poder de Dios? Tenemos que tener cuidado de eso. La codicia es la antesala del robo. Dicen las estadísticas que el 90% de los que van a robar una casa saben lo que van a buscar. Porque primeramente se enteraron lo que había. Imagínense, ahora viene el campeonato de fútbol en África. Qué lindo sería tener una televisión enorme. Y alguien le dice, ¿a quién la tiene? Y entonces ya empiezo a vigilar ahí, cuando pasa allí por la casa, a ver que a qué hora están, a qué hora se van al trabajo, a qué hora vuelve, y la empiezo a codiciar en la mente. ¿Dónde comenzó el robo? ¿Dónde comenzó el robo? En la mente. Esta es la que programa nuestra conducta. En la mente. Y voy a planear sacarla para así puedo ver el campeonato mundial de fútbol en una forma, en una pantalla grande que no tengo. Así que debemos tener cuidado. Ahora, existen estos problemas en el hogar. Voy a pedir a los que tienen las hojitas que me ayuden rapidito a entregarlas. Vamos a ver la solución. Entreguen, por favor, una especialmente, una, si hay dos que son de la iglesia, uno para los dos y después tenemos otro. Vamos a ver si el hombre, ahora el hombre, usted cuando tiene algún problema, ¿puede, tiene capacidad para solucionarlo? ¿Sí o no? A veces no podemos, tenemos el deseo de hacerlo, pero no tenemos fuerza para hacerlo. Pero gracias a Dios que cuando el hombre no tiene solución para algún problema, Dios siempre lo tiene y lo tiene al alcance de nosotros para que se lo podamos dar otra vez. Vamos a ver cuál es la solución que Dios propone para que no haya esos problemas en los hogares hoy en día que hemos analizado. Rapidito, muchachos, cámbiense las baterías si andan media gastaditas. Así. ¿Qué dice allí? Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia sobre las ondas de la mar. ¿Hay felicidad en el hogar cuando existe alguno de estos problemas? ¿Hay felicidad? No. ¿Necesitamos los 10 problemas para que la felicidad se vaya? ¿Cuántas? Con uno es suficiente. Esto no es suficiente, pero Dios dice que esos problemas vienen a consecuencia que no hemos prestado atención a sus mandamientos. Y los mandamientos, que es lo más sagrado de la Biblia, que es lo único escrito con el dedo de Dios, todo el cristianismo y las iglesias cristianas de hoy en día dice que eso ya pasó de moda, que ya no hay que guardar los mandamientos. Y Dios dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Y mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuándo viene el tropiezo? Cuando violamos la ley. ¿A usted le preocupa la ley de tránsito cuando no la ha quebrado? No, ¿cuándo le preocupa? Cuando la violó, porque viene el ticket detrás. Ahora vamos a ver estos problemas. ¿Qué solución nos da Dios? Lo primero, muchos dioses. Vamos a ver qué dice allí, qué dice en el primer mandamiento. Aquí están los 10 mandamientos, escuchen bien. A la izquierda están los como están en la Biblia católica, que son mejores traducciones que las Biblias evangélicas, más fieles al original. Aquí está lo de, y aquí están los del catecismo, cómo los hombres han preparado esos 10 mandamientos. Vamos a ver, pero Dios dice, si prestaras atención, ¿a qué dice? A mis mandamientos. ¿Cuáles son los del Señor? Los que Dios escribió. Los de la izquierda, aquí estos, los que están en la Biblia, no los que están en el catecismo, porque esos fueron escritos por los hombres. ¿Cómo Dios soluciona el problema de que Tenemos muchos dioses. ¿Qué dice? No tendrás otro dios delante de mí, porque el único Dios que te va a dar felicidad, que te va a dar paz, que te va a dar seguridad y finalmente salvación, es el Dios creador del cielo y de la tierra. Así que no debemos saber. ¿Qué dicen los hombres? Amar a Dios sobre todas las cosas. No es la misma cosa, porque eso da lugar a que podemos tener otros dioses con tal que no los amemos más que a Dios. Y ese no es el mandamiento de Dios. ¿Qué? Ahora, escuchen bien los que no conocían esto. El segundo mandamiento de la ley de Dios, los hombres lo quitaron totalmente. No aparece en el catecismo. Mire lo que dice. No harás para ti imagen o escultura o figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, digo de aquellos que me aborrecen, y que uso misericordia hasta las mil generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que Dios acepta que adoremos cosas hechas por los hombres, imágenes o eso. ¿Sí o no? Dice que no. No las harás, ni las adorarás, ni le rendirás culto. Y hoy hay mucha gente que con toda sinceridad lo hace, pero la sinceridad no siempre es veracidad. Yo puedo estar sinceramente equivocado. Eso es lo que debemos ver, si mi sinceridad está de acuerdo con la verdad. Aquí dice este mandamiento que no te harás ni le rendirás culto, y en Apocalipsis dice que los que adoran imágenes no entrarán al reino de los cielos. Es un invento de Satanás que quitó este mandamiento porque le ha robado a Dios la adoración que solamente Él merece, para dárselas a figuras hechas de plata, de oro, de cobre, de bronce, de yeso, de cosas y otras. Que tienen oído pero no oyen, que no saben nada. Así que no, que está. Quitaron el segundo. Por lo tanto, en el catecismo todos subieron uno para arriba. Porque el segundo de la Biblia no está. Entonces, todos subieron uno para arriba. Si nosotros guardáramos este mandamiento, no estaríamos adorando cosas. ¿Qué dice de faltar el nombre de respeto por el nombre de Dios? El tercer mandamiento en la Biblia, a la izquierda. No tomarás en vano el nombre del Señor Dios, Jehová, tu Dios, en vano, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare su nombre en vano. No dejará sin castigo. ¿Cuál es el castigo que Dios dará? ¿Una penitencia? ¿Un time out? La vida eterna, la vida eterna. ¿Qué dice aquí en el mandamiento de los hombres? No, el tercero, que pasó a ser segundo acá. No jurar el santo nombre de Dios. Eso no dice el mandamiento. Dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios para risas, para cuentos de colores diferentes. Eso es una abominación a Dios. Y Dios dice que no dejará sin castigo al que tomare su nombre en vano. ¿Qué dice el cuarto mandamiento en la Biblia católica? Acuérdate de santificar el día de sábado. Los seis días trabajarás más el sábado. Y harás todos tus labores, mas el séptimo día es día sábado, o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones, por cuanto el Señor en seis días hizo el cielo, la tierra, la mar, y todas las cosas que en ellos hay, descansó en el séptimo día. Por esto bendijo el Señor al día de sábado y lo santificó, la Biblia católica. ¿Qué dice? Ese mandamiento lo cambiaron por el tercero. Como quitaron el segundo, todos subieron uno para arriba. ¿Y qué dice el tercero? Acuérdate de santificar las fiestas. ¿Eso dice el mandamiento? Dice, ¿cuál es la fiesta del Señor? Dice, el sábado, porque se encuentra con sus hijos. El sábado. Y el diablo, y es el día en que Dios apartó para la familia, para que la familia unida adore unida. Y aquí hay un proverbio que dice que la familia que adora unida, ¿qué dice? Permanece unida. El diablo sabía que quitando ese mandamiento iba a arruinar las familias, porque Dios por orden dice, acuérdate del sábado para santificarlo, ni tu hijo ni nadie salga a trabajar, juntos vayan a adorarme, que yo los voy a bendecir y habrá paz y felicidad en sus hogares. Y por eso los hogares están como están, porque el diablo quitó ese mandamiento e hizo poner en lugar santificar la fiesta. ¿Qué fiesta? En algunos catecismos dice domingo y días de guardar, el martes de ceniza, el jueves del cascote, el viernes santo, el sábado esto, no sé cuánto, todos los días y cosas que así, que la Biblia no dice. Y Jesús dijo, no creáis a cualquiera, sino probadlo a ver si son de Dios. Y en otro pasaje dijo, ignoráis, erráis ignorando las escrituras. Y Jesús dijo en Apocalipsis, estudiad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo en San Juan 5:39. Así que tenemos que ver, ¿qué dice allí? ¿Es el mismo mandamiento? No, también quitado. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo. ¿Un mal hijo rebelde, desobediente, es candidato al reino de los cielos? No, no, no dice. No, no. ¿Qué dice allí? Honra a tu padre y a tu madre. Más o menos juntos, pero suben todos uno para arriba porque quitaron el segundo. Pero alguien dice, pero tienen 10. ¿Y cómo es que tienen 10? Ahora vamos a ver por qué tienen 10. ¿Qué dice el quinto mandamiento de la Biblia católica? Honra a tu padre y a tu madre, ya lo dijimos, allí es cuarto. ¿Qué dice el sexto? No matarás, allí es quinto, no matar. El séptimo, ¿qué dice? No fornicar. Mejor traducción que las Biblias evangélicas. La Biblia evangélica dice, no adulterarás. Adulterio es cuando una persona casada tiene relación con otro, pero fornicación es toda relación sexual fuera del círculo sagrado del matrimonio, que Dios lo estableció como la máxima expresión de amor dentro del círculo sagrado del matrimonio. Y por eso el diablo lo ha corrompido tanto con la pornografía y con todas las cosas, que ha arruinado la moral de muchas familias a consecuencia de eso, porque detrás de eso está el dinero y instrumentos de Satanás que saben que están arruinando a la familia. Usted ve, ¿cuál es el problema de Fireproof? ¿Cuál es el problema? Que el hombre, en lugar de dedicar tiempo a la familia, ¿en qué se entretenía? En la pornografía, y por eso hizo pedazos las computadoras, porque las computadoras son una bendición, depende cómo la use. ¿Controla usted lo que ven sus hijos en la computadora? ¿Sabe darse cuenta qué es lo que están mirando? Cuídese, porque la computadora, que es una bendición tremenda, puede ser una maldición tremenda para la mente de nuestros hijos y arruina la moral de los hijos. ¿Qué más dice? El octavo, ¿cuál es? No hurtarás, aquí es séptimo. No hurtarás, no robar, no levantar. ¿Robo y hurto, hay diferencia o es la misma cosa? A ver, ¿hay diferencia o es la misma cosa? No, hay diferencia. Hurto, yo hurté o robé, cuando robé esto allí al pastor, ¿hurté o robé? ¿La misma cosa? No, yo hurté, porque así en un descuido me eché esto a la bolsa. Robo es cuando hay violencia y hurto, cuando hay violencia, cuando hay golpe, cuando hay muerte para robar, eso es robo. Hurto es cuando de Cayetano nos llevamos así alguna cosa sin que nadie se dé cuenta. Y aquí está la razón por la cual siguen teniendo 10, el catecismo. ¿Qué dice el noveno? No levantará falso testimonio contra tu prójimo, como ese que me acaban de levantar ustedes a mí hace un ratito. No levantarás. Ahora, ¿qué dice el décimo mandamiento en la Biblia católica? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni su esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna que pertenece a su prójimo. Como quitaron el segundo de las imágenes, dividieron ese en dos. Noveno, ¿qué dice? No codiciar la mujer de tu prójimo. Décimo, no desear los bienes ajenos. Pero ese está en un solo mandamiento donde Dios escribió. Así que, ¿quiénes son los mandamientos de Dios aquí? ¿Estos o estos? ¿Los primeros o los segundos? Los primeros. ¿Los primeros? ¿Qué dijo Jesús de los segundos mandamientos? Mire lo que dice abajo. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús dice, si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos, los que Él escribió en tabla de piedra, en señal de eternidad. Ahora aquí tenemos, me olvidé de ir borrando todas estas cosas. Entonces nos damos cuenta que los 10 mandamientos no es otra cosa que la barrera protectora del hogar. En el libro de Isaías dice que Dios puso una torre, le puso un cerco. En los 10 mandamientos es la barrera protectora. Ahora, para que una barrera sea protectora, ¿cuántos postes deben estar de pie? A lo menos 9. No, porque un poste caído deja una puerta de entrada. Y por eso aquí hay 2 puertas o 3 puertas de entrada en esto. No son los mandamientos de Dios, son los mandamientos de los hombres. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando yo obedezco a Dios, el beneficio no es para Dios. El beneficio es para nosotros. Y cuando yo desobedezco a Dios, no estoy perjudicando a Dios. El perjuicio lo voy a recibir yo, tarde o temprano. Así tenemos allí que dice, necesitamos a Jesús en el hogar, porque el diablo, cuando sabe que una familia guarda los mandamientos de Dios, ¿se atreve a entrar? ¿Porque le tiene miedo a la familia? No, porque sabe que ahí está ¿quién? Está Jesús. Y la Biblia dice, si Jesús con nosotros, ni el diablo podrá contra nosotros. Tenemos allí, ahora mire usted, la barrera protectora del hogar. Usted lea allí lo que, ¿de qué me protege el primer mandamiento? Lea el 1, cuando diga el 2, lea el 2. ¿De qué me protege el primer mandamiento? ¿De la adoración de qué? De Dios es falso. ¿De qué me protege el segundo mandamiento? De la idolatría, de adorar ídolos, porque lo que lo hacen no entrará al reino de los cielos. ¿De qué me protege el tercer mandamiento? De la blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué protege el cuarto mandamiento? La relación familiar. ¿Qué protege el quinto mandamiento? La unión de padre con los hijos. ¿Qué protege el sexto mandamiento? La vida del ser humano. ¿Qué protege de la familia? El séptimo mandamiento. La moral de la familia. ¿Qué protege el octavo mandamiento? La propiedad de la familia. ¿Qué protege el noveno mandamiento? El buen nombre de la familia. ¿Y de qué nos protege la codicia? Que es la antesala del robo. Nadie roba algo sin codiciarlo primero. Aquí tenemos a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, una pregunta bien clave. ¿Me salvan los mandamientos? ¿Me ayudan a salvar? No, ni me salvan ni me ayudan a salvar. Yo soy salvo 1000% por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, ¿por qué Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Cuando yo guardo los mandamientos, no lo hago para salvarme, sino por amor al Salvador. ¿Acaso los hijos obedecen a sus padres para ser hijos o porque son hijos? Porque son hijos. Tienen el deber de obedecer a sus padres. Porque el hijo cuando desobedece, sigue siendo hijo. Pero no honra a la familia. No honra a la familia. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y el último versículo que leo dice, escrito por sabio Salomón, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalo a la tabla de los mandamientos, a tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón, de tu mente. ¿Y cuál será la consecuencia? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Jesús fue a preparar un lugar maravilloso que pronto será una realidad. Pero solamente entrarán allí los que voluntariamente aquí en la tierra han decidido obedecer a Dios. Porque Él no va a poner en riesgo la humanidad por segunda vez. Él dice que no permitirá que la maldad se levanta por segunda vez. Así que ya no va a haber. No es que nos va a quitar el libre albedrío, sino que habremos aprendido la lección que el pecado solamente trae dolor, sufrimiento y al final muerte eterna. Y por eso tenemos que guardar a Dios. Yo pregunto, mis hermanos, y quiero decir, ¿cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos porque yo amo a mi familia y quiero la protección de ella? ¿Cuántos quieren ponerse de pie? Los que quieran ese pacto con Dios. Y yo quiero tener esta noche una oración con aquellos que quieren decirle, Señor, yo no lo hice hasta aquí, no me interesó, o no sabía que había que hacerlo, pero esta noche ayúdame a hacer la decisión de guardar tus mandamientos porque yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. ¿Hay algunas manos allí? Sí, hay muchas manos allí. Pero voy a pasar especialmente, voy a hacer una oración especial. Nunca lo hice hasta ahora. Pero esta noche he pedido a Dios que escuche esta oración final que voy a hacer. Voy a pedirle a aquellos que han sido visitas durante la semana y que se han gozado y han aprendido y han visto que el plan de Dios es maravilloso para nosotros en esta vida y por la eternidad. Y quieren decirle, Señor, dame la fuerza para yo hacer la decisión de hacer tu voluntad. Quiero ver las manos. ¿Hay alguna mano? Allá hay manos. Sí, hay muchas manos. Voy a pedirle que pasen aquí adelante. Jesús dijo, el que me testifica delante de los hombres, yo testificaré en su favor delante de mi Padre que está en los cielos. Pasen aquí adelante. El Señor está aquí y te llama. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Después de todo, ahora que estamos en una víspera de elecciones, pronto, la salvación es una elección. Cristo votó en la cruz para que tú te salves, el diablo votó para que te pierdas y hay empate. ¿Y quién desempata? Nosotros desempatamos. Ellos acaban de derrotar al diablo 2-1, porque votaron con Cristo y el diablo fue derrotado. ¿Hay alguien más que está luchando allí que tal vez no para ahora, pero quiere decirle, Señor, ayúdame, porque yo también quiero estar entre los salvos cuando Cristo venga? ¡Gane la victoria! Nadie va a salir de este lugar a la misma distancia de Jesús de lo que entró. O va a salir más cerca o va a salir más lejos. ¿Hay alguien más? ¿Hay algún joven? ¿Algún niño? Pase adelante. El Señor está aquí. Jesús no tuvo vergüenza de morir por tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué vas a tener vergüenza tú de decir que crees en Cristo Jesús y que te está preparando para el reino de los cielos? ¿Hay alguna persona más? Porque quiero orar rápido. ¿Alguna? Gane la victoria. Ayude, si tiene a un amigo suyo, anímelo y acompáñelo, porque a veces hay que arrancárselos a Satanás porque no lo quiere largar. ¿Hay alguien más ahí que quiere decirle, Señor, ayúdame, porque yo quiero también ser entre los valientes que estamos haciendo la decisión por Cristo? ¿Hay allá algún muchacho, algún joven, algún niño? Ah, los niños no están aquí. ¿Hay alguien más? Gane la victoria. Vote por su salvación y derrote al diablo esta noche 2-1. ¿Hay alguien más? Yo siento que alguien más está luchando. ¿Hay alguien más? Aunque sea uno, y hago la oración. ¿Hay alguien más? Allá tú, que estuve hablando contigo hoy. Ten valor de pasar aquí. Muy bien, te felicito. Aquí está. Te felicito, mi hermano. El diablo tiene muchas cosas para ofrecer a los jóvenes hoy en día, pero todas esas cosas te llevan a la ruina y a la perdición y a perder la vida eterna. Decide hacer por Cristo lo que Él pide que hagas. ¿Está Serafín por ahí? Porque al diablo hay que sacárselo así a la brava de las manos, porque no quiere dar. Serafín, ¿te fuiste o estás? ¿Está por ahí o no? No, bueno, vení, Serafín, que tú te necesitas también que yo ore por ti esta noche. ¿Dónde está? Vení, vení aquí. Vení aquí, vení aquí. Vení, vení, que yo quiero orar por ti. Ven, tú conoces, vení para acá. Vení para acá. Ven para acá, no tengas temor, no seas cobarde. Cristo no tuvo vergüenza de morir por ti en la cruz del Calvario. Y tú no tienes el valor de venir aquí a decirle que crees en Jesús. Ven, que quiero orar por ti. Ven aquí, voy a orar por ti. No es un compromiso con nadie. Es que quiero que Dios te bendiga y te ayude y te despierte los ojos y no cambies el reino de los cielos por un cáncer. Se vive mejor con Cristo con nosotros. Y vení aquí al lado mío. Gracias por venir, ¿sabes? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más? Vamos a orar. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, gracias porque esta noche hemos descubierto cómo proteger nuestro hogar con ese cerco maravilloso que tú nos ofreces. Que todos los días lo revisemos para que si algún poste está débil lo reforcemos o si está caído lo levantemos, para que el diablo que anda como león rugiente no encuentre puerta por donde entrar a la familia, porque sabe que allí está Jesús, porque guardan sus mandamientos. Aquí hay un grupo de jóvenes y adultos que valientemente han pasado aquí adelante para decirle a Jesús que ellos no quieren que el sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario sea en vano, y esta noche desean aceptarlo como tu Salvador personal. Que la iglesia los recuerde en las oraciones, porque no es fácil zafarse de Satanás, pero todo lo puedo cuando Cristo me fortalece. Bendice en forma especial aquí a Serafín. Dale sabiduría e inteligencia, que los vicios acaban con nosotros sin esperanza de vida eterna. Pero como me diste la victoria a mí, tú también quieres dársela a Serafín. Y que pronto él pueda ser uno de los que pueda testificar y animar a los jóvenes. No sigan el camino del vicio porque arruina la vida. Yo gané la victoria porque Jesús me dio la fuerza para hacerlo. Señor, la familia de estos que están aquí adelante van a recibir bendiciones. No hay mejor noticia que puedan mandarle a la familia que cuando vinieron a Estados Unidos, donde muchos encuentran la droga, el vicio, la perdición, la pornografía, ellos han encontrado a Jesús. Y Jesús va a bendecir su familia en cualquier país que estén. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender que todo lo que pasa en el mundo son señales del pronto regreso de Jesús. Que cuando Él venga, nosotros que sabemos que viene y que viene pronto, no tengamos que clamar a la roca y a las peñas que nos esconda, sino que podamos reunirnos con aquel grupo que dirá: este es nuestro Dios a quien he servido y viene a llevarme con Él por toda la eternidad. Que en ese grupo estemos todos nosotros. Gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias por ofrecernos el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús le agradecemos al Padre. Amén. Voy a pedir que se queden un poquito aquí para el pastor.